siempre contigo.
Fuerzas del régimen cubano arrestan a varios miembros de UNPACU cuando trataban de llegar este lunes a su sede en Santiago de Cuba. El MINSAP registra 734 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 3 nuevos fallecidos producto de la pandemia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su enérgica condena a la represión y censura y planea abordar el jueves el caso cubano. La plataforma Cuba Humanista exhorta al régimen de Cuba a que inicie reformas profundas y urgentes. Estados Unidos inicia diplomacia internacional para hacer frente al avance de China y definir la política hacia Corea del Norte. Juez dicta 4 meses de prisión preventiva contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por supuesto golpe de Estado contra el dimitente Evo Morales en 2019.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 15 de marzo. Desde el estudio en la consola digital, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados tenemos de temperatura en La Habana, noche despejada, viento soplando a 22 kilómetros. Varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron arrestados durante este lunes cuando trataban de llegar a la sede principal del grupo opositor ubicada en Santiago de Cuba, sitiada desde horas muy temprano por efectivos de la policía política, como narró a través de un Facebook Live su líder José Daniel Ferrer.
La sede principal de la UNPACU amaneció hoy sitiada por fuerzas represivas del régimen castrocomunista y han detenido y retenido ya a más de 6 miembros de la Unión Patriótica de Cuba para impedirle venir hasta la sede principal de la UNPACU a dar su servicio para poder alimentar a más de 200 personas con necesidades, con hambre extrema acá en nuestra sede. Desde temprano en la mañana, desde la madrugada, las fuerzas represivas llegaron, ocuparon las esquinas y han estado impidiendo la entrada de nuestros activistas. Han estado impidiendo la entrada de las cocineras, de quienes compran los alimentos, de quienes hacen diversas gestiones acá en la sede principal de la UNPACU, porque en medio del hambre y la miseria que genera la tiranía, en medio del hambre y la miseria que produce el castrocomunismo, la Unión Patriótica de Cuba alimenta a los necesitados y cura a los enfermos. Y ellos, en número de más de 20, están acordonando, rodeando el área, están por la parte de atrás de la vivienda, están por todas partes con la intención de impedir que sigamos alimentando al pueblo con necesidades, al pueblo con serias dificultades.
Las autoridades sanitarias, por su parte, han reportado este lunes 734 nuevos casos positivos de COVID-19 y 3 fallecimientos en Cuba. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del 14 de marzo, el país acumula 62.206 contagios y 373 muertos desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública informó que están hospitalizadas más de 25.000 personas, de las cuales 4.227 son casos activos. 4.113 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincia, La Habana volvió a registrar el mayor número de nuevos casos con 393, seguida por Granma, con 95, y Pinar del Río tiene 59. La actual ola de contagios, que es la tercera desde que comenzó la pandemia, mantiene en fase epidémica a 10 de las 15 provincias de Cuba y al municipio especial Isla de la Juventud. Y a propósito, siguen aumento las dificultades que enfrentan todos los cubanos en medio de este rebrote que no para de COVID-19. Como nos cuenta Tomás Cardoso.
Continúan cuesta arriba los casos de COVID-19 en Cuba, en medio del desabastecimiento de alimentos y medicamentos, demoras en las pruebas PCR y el incremento de las multas, así como las deficiencias en el manejo de la pandemia pandemia por parte de las autoridades, informaron cubanos desde la isla. Pinar del Río sigue cerrado y las colas provocan el aumento de las multas, informa desde los palacios el periodista independiente Michael Norton.
Están imponiendo multas en el orden de 2.000 y 3.000 pesos y con toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día.
Desde La Habana, el también comunicador José Alberto Álvarez Bravo, tras 19 días, salió el pasado viernes del centro de aislamiento situado en la Universidad de Ciencias Informáticas. Esto a pesar de que fue positivo o asintomático.
Siempre defendí la idea de que el diagnóstico mío era más político que clínico. Mi mujer sí se sentía muy mal, ella sí la atacó duro y sin embargo nunca la ingresaron.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez expresa que van en aumento los casos y hay varios barrios aislados y sin alimentos.
La situación acá está muy crítica, encerrados varios repartos de Nueva Gerona. Tenemos que depender mucho de lo que el gobierno nos pueda hacer llegar de las otras provincias.
El fin de semana fue cerrado el Consejo Popular Edén Jurukey al norte de la ciudad de Camagüey, donde el descontrol es total. Buscando comida, señala Lady Tavares.
La misma gobernadora estuvo allí y dijo que no había comida, que no podían cerrar. ¿Tú te imaginas esos lugares donde hay tantos contagios? La gente va a salir para el resto de la ciudad buscando comida.
En Bayamo Granma, el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona denuncia que personas en su barrio llevan más de 9 días esperando por las pruebas PCR y aún no ha ocurrido.
Ya el resto de los vecinos nos hemos movilizado a llamar a los números telefónicos que dieron para reportar estos casos. Tampoco son efectivos. La mayoría de los que han llamado o le da ocupado o fuera de cobertura.
El pastor apostólico Alain Toledano concluye que el desabastecimiento es total en Santiago de Cuba.
No es solamente con el COVID-19, la crisis es general. Ni con un millón de pesos encuentra los medicamentos. Las enfermedades van subiendo y la gente no tiene dónde acudir.
Y desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces destaca además la falta de transparencia informativa del gobierno.
Porque este hecho de haber mantenido en silencio lo que está ocurriendo en las prisiones es totalmente vergonzoso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Estuardo Rallón, ha manifestado su enérgica condena a la represión y censura en Cuba. En un mensaje divulgado el fin de semana por medio de Twitter, el jurista Rallón lamentó la represión desatada contra los periodistas y defensores de los derechos humanos. Rallón también repitió vía Twitter un informe de Cubanet sobre el reciente arresto en La Habana de la escritora María Matienzo. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a propósito, que es adscrita a la OEA, abordará este jueves el caso de Cuba. La Comisión recibirá informes sobre los nuevos patrones de persecución a personas defensoras de los derechos humanos en la isla. Los participantes de la sesión son la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y el Grupo Impulsa Latinoamérica. Este nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana se lleva a cabo del 15 de marzo al 26, en formato virtual. Y es que la prensa independiente en Cuba también ha denunciado la represión por parte del gobierno y la posibilidad de otra primavera negra de 2003, cuando 75 opositores y periodistas fueron condenados a largas penas de cárcel. A propósito, Cubanet recogió las opiniones de los comunicadores independientes cubanos José Antonio Fornaris, Luis Sinón, María Matienzo y Camila Costa.
Ahora estamos pasando por una gran situación. Ahora realmente hay mucha hostilidad contra la prensa libre. Lo que ocurre parece que el régimen necesita un enemigo, parece internamente, y creo que la prensa parece que se ha ganado esa categoría, la prensa libre.
La represión ahora es de menos intensidad, pero más constante. Lo que han cambiado son los métodos. Aunque no olvidemos que en la Primavera Negra, que en estos días se cumple un aniversario más, 22 de los 75 detenidos eran periodistas independientes.
Una Primavera Negra 2 es posible. Lo que sí es seguro es que no va a lo mejor tener el mismo nivel de silencio y de complicidad que tuvo en aquel momento.
Yo considero que en estos momentos cuando no podemos amilanarnos a pesar de toda la campaña del gobierno de difamación y a pesar de que hay momentos que uno piensa que viene otra primavera negra, pero bueno, ahora cuando no podemos desanimarnos, ahora sería imperdonable retroceder lo que se ha avanzado.
Es importante salir del gremio propio de la prensa independiente y llegar a esas personas que todavía no son decidido alzar su voz, a salir de ese miedo, a decir la verdad. Estamos en una situación, un contexto, es que todos estamos viviendo una dictadura y a todos nos afecta.
Y en un comunicado divulgado este lunes, la plataforma Cuba Humanista ha exhortado al régimen de La Habana a que inicie reformas profundas y urgentes que permitan el desarrollo del país y, por favor, el de los ciudadanos también. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
La plataforma Cuba Humanista instó este lunes al Partido Comunista de Cuba a que cese de imponer sacrificios a los cubanos y que emprenda reformas urgentes, políticas, económicas y sociales.
Estamos exigiendo al gobierno cubano que deje de imponer sacrificios a los ciudadanos. Son más de 60 años de sacrificio en sacrificio, de batalla en batalla, y el resultado ya lo estamos viendo.
Dijo desde Ciudad Panamá, Yatzi Cires, coordinador general de la alianza, que tiene miembros además en Cuba, España y Estados Unidos.
Tenemos generaciones completas que no conocen lo que es la prosperidad, que no conocen lo que es poder desarrollar su proyecto de vida en su propio país, que no conocen lo que es la felicidad, la unidad familiar.
Cires alentó a los cubanos a que a través de las redes sociales pregunten al gobierno comunista qué está dispuesto a sacrificar por el bienestar y la prosperidad de Cuba.
Es hora de que los ciudadanos le exijan al gobierno cubano, el gobierno del Partido Comunista que va a tener próximamente su congreso, que sean ellos los que comiencen de una vez y por todas a hacer los sacrificios en favor del país.
La declaración de Cuba Humanista ocurre en el marco de una campaña de reafirmación ideológica en todo el país con miras a la celebración del 8º congreso del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos criticó la detención en Cuba de Luis Robles, quien lleva 100 días de prisión por haber portado un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Julie Chong, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, dijo vía Twitter que la libertad de expresión es un derecho humano y nadie debe ser encarcelado por sostener un cartel. Luis Robles estuvo detenido en Villamarista, sede nacional de la Seguridad del Estado, y luego trasladado al Combinado del Este. El joven, que no está afiliado a ningún grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020, mientras portaba su cartel de protesta en el Boulevard San Rafael en La Habana, al igual que el movimiento San Isidro pedía la libertad de Solís. Robles podría ser acusado de actos contra la seguridad del Estado, aunque su acción fue pacífica. Y en una conferencia virtual en la Universidad de Georgetown, el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, habló de las violaciones a la libertad religiosa precisamente en Cuba. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué nos habla de ello.
El relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, dijo que las leyes actuales en Cuba permiten al gobierno prohibir y penalizar una amplia gama de actividades religiosas. También habló del requisito de que las comunidades religiosas tengan que inscribirse con el Ministerio de Justicia y que la Oficina de Asuntos Religiosos tiene la autoridad final en las decisiones de registro.
Many religious communities find their registration bid rejected.
Él dice que muchas comunidades religiosas ven sus inscripciones rechazadas con justificaciones raras, lo que resulta en la criminalización de la manifestación de ese grupo en su comunidad. Él dice que aún si se otorga la inscripción, la necesidad constante de obtener permiso de la Oficina de Asuntos Religiosos para cualquier actividad que no sea un servicio regular crea una situación imposible para las comunidades religiosas y socava el derecho a la libertad religiosa. Shahid declaró además que defensores de los derechos le han informado que algunos líderes religiosos son víctimas de hostigamiento, intimidación, vigilancia por parte de las fuerzas policiales, sujetos a detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajes dentro del país y la incautación y destrucción de propiedad, incluyendo casas de culto. El relator alentó a los defensores de derechos en Cuba que documenten las violaciones y que contacten a defensores internacionales que puedan identificar las preocupaciones que ellos documentan, añadiendo que Cuba no es inmune a las críticas de otras naciones. Shahid señaló además que ha pedido al gobierno cubano que apruebe una visita a la isla, lo que, según dijo, aún no ha ocurrido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 10:14, un vistazo a esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 27 grados, despejado, viento soplando a 19 kilómetros por hora. ¿Qué va a nos traer Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, Cuba y la totalidad de las aguas del Golfo, así como el norte del Caribe. Este centro de altas presiones está provocando días soleados, noches con poca nubosidad, con total ausencia de lluvias y vientos del este al sudeste que están creando condiciones para el ascenso de las temperaturas. Pero estas magníficas condiciones del tiempo concluirán en la noche del viernes, cuando un frente frío débil afecta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa norte central, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 10:16. Cuatro senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley este lunes, una ley bipartidista que prohibiría a las agencias federales de Estados Unidos hacer negocios con cualquier persona que apoya al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El proyecto de prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario legítimo venezolano, Bolívar por sus siglas en inglés, fue presentado por los republicanos Marco Rubio y Rick Scott de la Florida, Tom Tillis de Carolina del Norte, y la demócrata de Nevada, Jackie Rosen. La legislación prohibiría que las agencias federales concedan contratos a empresas que hacen negocios con el régimen de Maduro, pero no afectaría ningún negocio con el gobierno legítimo de la Asamblea Nacional ni con sus sucesores electos. El proyecto proporcionaría excepciones para prestar ayuda humanitaria y asistencia en caso de desastres y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela. Familiares de presos políticos también en Venezuela siguen denunciando que llevan un año sin ver a sus queridos. José Luis Ramos amplía.
¿Por qué nosotros no podemos ver a nuestra familia?
Hace más de un año que varias familias de los presos políticos recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela no han podido visitar a los suyos porque el director del penal no lo permite, según denunció Neida del Valle Pérez.
Exigimos una visita digna para nuestros familiares. Tenemos ya un año que no los vemos.
La organización no gubernamental Foro Penal califica estas detenciones de arbitrarias e ilegítimas. Su director, el abogado Alfredo Romero, aseguró que Nicolás Maduro utiliza estos encarcelamientos como castigo por pensar diferente al régimen.
La misma legislación penal nos dice que, salvo casos muy excepcionales y muy puntuales, la detención preventiva, que es la situación en la que están cerca del 90% de los presos políticos hoy por hoy en Venezuela, la detención preventiva es absolutamente excepcional y no puede prolongarse, porque si no se convierte en un castigo anticipado, más de 2 años.
El Foro Penal denunció que el 88% de los presos políticos en Venezuela no tienen condena, mientras que a 74% de ellos ni siquiera se les ha abierto juicio.
El 74% de los presos políticos ni siquiera se les ha abierto juicio. Es decir, que no han tenido la oportunidad de tener ni siquiera una audiencia para poder defenderse. Solo el 20% de los presos políticos se les ha abierto juicio. Y un 6% volvemos a hablar de los que han admitido hechos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, inició su viaje a Japón y Corea del Sur, en el que estará acompañado por el titular de Defensa, Lloyd Austin, y que busca hacer frente al avance de China y definir la política hacia Corea del Norte. Ambos visitarán Tokio este 16 y 17 de marzo, para reunirse luego con sus homólogos japoneses de Exteriores y Defensa. Posteriormente, Blinken y Austin se reunirán en Seúl con el jefe de la diplomacia y el titular de Defensa de Corea del Sur. Este primer viaje al extranjero de Blinken y Austin pretende ser una señal de importancia que el presidente Joe Biden da a la colaboración con sus dos aliados más cercanos en el Extremo Oriente, Japón y Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado a la Agencia de Manejo de Emergencias que ayude con el aumento de niños migrantes en la frontera en su control. Luis Alberto Facal amplía.
La administración Biden está movilizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, que es conocida por responder a desastres naturales y otras crisis, para apoyar un esfuerzo durante los próximos 90 días para procesar el creciente número de niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado el sábado por la noche que el gobierno federal está trabajando para trasladar a los niños no acompañados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y colocarlos con un familiar o patrocinador en forma transitoria. Estoy increíblemente orgulloso de los agentes de la patrulla fronteriza que han estado trabajando día y noche en circunstancias difíciles para cuidar a los niños temporalmente bajo nuestro cuidado, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado el sábado. La administración Biden ha estado retrocediendo varias medidas de inmigración implementadas por el expresidente Donald Trump, incluida la rescisión de un acuerdo de 2018 entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que alentaba a los oficiales de bienestar infantil a compartir información personal sobre posibles patrocinadores de niños no acompañados con agentes de inmigración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y autoridades de los Estados Unidos en temas de salud continúan avanzando en el proceso de vacunación, incrementando diariamente el número de inmunizaciones y ampliando los centros para su entrega. Informa Judith Martin.
El plan de vacunación en Estados Unidos prospera a un ritmo vertiginoso y las últimas cifras indican que el domingo 14 de marzo a las 8 de la noche ya eran más de 37 millones de personas completamente vacunadas. Ante este escenario favorable, autoridades sanitarias se preparan para una posible vuelta a la normalidad. El 11 de marzo el presidente Joe Biden se dirigió a la nación coincidiendo con el primer año de la declaración del COVID-19 como pandemia y habló de progreso refiriéndose al plan de logística que el país está llevando a cabo para poner fin a la pandemia.
También estamos trabajando con gobernadores y alcaldes en estados republicanos y estados demócratas para establecer cerca de 600 centros de vacunación con apoyo federal que administran cientos de miles de inyecciones por día. Puede conducir hasta un estadio o un estacionamiento grande, obtener su inyección sin salir de su automóvil y conducir a casa en menos de una hora.
Entre tanto, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, vaticinó el domingo una pronta y relativa normalización para el 4 de julio en el país, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos. Además, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, también habló de los avances en el proceso de vacunación.
Estamos logrando un progreso notable en nuestros esfuerzos de vacunación. Estamos trabajando lo más rápido posible para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a la vacuna.
Por último, Walensky solicitó responsabilidad e instó a la población a seguir con las medidas de seguridad sanitarias y a vacunarse cuando les llegue el momento. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en noticias de América Latina, en Bolivia crece la tensión tras el arresto de la expresidenta interina Jeanine Áñez y exmiembros de su gobierno, provocando reacciones que nos describe desde La Paz Fabiola Chambi.
Una audiencia de medidas cautelares realizada en la ciudad de La Paz determinó la detención preventiva por 4 meses para la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y 2 de sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Los argumentos de la fiscalía dicen que la expresidenta obligó a renunciar a la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, al igual que a Víctor Borda, quien fungía como presidente de la Cámara de Diputados. La exmandataria fue arrestada en la madrugada del sábado, luego de 6 días de realizadas las elecciones regionales en las que ella fue candidata a gobernadora por el Beni. Áñez es acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el caso del supuesto golpe de Estado en 2019, que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales y su posterior salida del país. Desde su celda, la expresidenta Jeanine Áñez expresó su confianza en el respaldo de los bolivianos.
Estamos con la fe puesta en Dios y sobre todo con el pueblo boliviano.
La reacción de los líderes de la oposición boliviana no se dejó esperar. El expresidente Carlos Mesa y jefe del partido opositor Comunidad Ciudadana aseguró:
apelo, por lo tanto, a la conciencia del 21 de febrero. Este es el momento de defender la democracia.
Por otro lado, el expresidente Evo Morales expresó su sorpresa por la aprehensión de las ex autoridades.
El proceso a la Yanina Áñez es por usurpar la presidencia del Estado. Ni sucesión constitucional ni transición, es una dictadura, un golpe de Estado.
Diferentes organismos internacionales pidieron que se actúe con transparencia y respetando los procedimientos legales. Y en medio de este panorama surge la polarización en Bolivia entre quienes aseguran que en 2019 se produjo un fraude electoral en el país y quienes califican lo sucedido en ese momento como un golpe de Estado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera, ya están los deportes, ya llegó Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, esta noche está a punto de comenzar el partido que todo el mundo quiere seguir en el baloncesto profesional de la NBA, los actuales campeones nacionales Lakers de Los Ángeles contra los guerreros de Golden State, que salieron airosos justamente anoche contra el Utah Jazz. Vamos a ver si los Warriors, guerreros, pueden repetir la hazaña contra los Lakers. Los Lakers tienen 25 victorias, los Warriors tienen 20. Ese partido, el tip-off inicial, dentro de solamente 5 minuticos. Resultados finales en la NBA. Los Espuelas de San Antonio vencieron por 10 punticos a los Pistones del Detroit. Y en ese partido, DeJounte Murray, con 19 puntos y 10 rebotes, fue el máximo. Los Bucks de Milwaukee, bueno, para sorpresa de nadie, le pasaron por encima a los Wizards de Washington 133-122, victoria número 25 para los Bucks, o sea, exactamente lo que tienen los Lakers. Y en ese punto, y en ese partido, todavía no me han llegado los puntos, pero Antetokounmpo, como de costumbre, acabó con el equipo de Washington, que solo tiene 14 victorias y 24 derrotas. Los Reyes de Sacramento perdieron contra los Hornets 122-116. Varios partidos acaban de comenzar. El único que está a punto de terminar en el último cuarto, los Knicks de Nueva York, están perdiendo por 5 punticos contra los Nets de Brooklyn. Pero como les dije, todavía faltan 2 minutos. 2 minutos es una eternidad hoy en día en el baloncesto profesional de la NBA. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Bueno, esta tarde los Dodgers de Los Ángeles, desde ahora, con 2 semanas restantes en la pretemporada, designaron al zurdo estelar Clayton Kershaw como primer abridor en la rotación de picheo del equipo angelino. ¿Ustedes quieren oír los brazos que tienen los Dodgers este año? Trevor Bauer, el mejor pitcher el año pasado en la Liga Nacional, David Price, el veterano, Walker Buehler y, para variar, está Clayton Kershaw, que está a punto de cumplir 33 años esta semana y está haciendo su 11ª apertura como Dodger con el uniforme azul y está en su último año de un contrato multimillonario con los Dodgers, que por supuesto va a estar renegociando pronto. No es la única noticia que tenemos en el béisbol de las grandes ligas. Jordan Álvarez, el cubano outfielder, toletero, ex novato del año de la Liga Americana en el 2019, cuando sacudió 27 cuadrangulares, 78 carreras impulsadas en solamente 87 partidos, hoy jugó su primer encuentro oficial, aunque fue de exhibición, no importa, jugó su primer partido oficial desde la segunda semana de agosto del año pasado. Numerosas lesiones, no solamente el año pasado, también en el antepasado, le han costado muchos partidos a Jordan Álvarez, que después del partido y batió de 3-0 a propósito. Pero en conferencia de prensa dijo que se sentía muy bien, no tenía ninguna molestia en las rodillas ni en ningún lado y que debería estar listo para el día de apertura en el béisbol de las mayores, que va a ser el 1 de abril. Pasamos a la Liga Española de Fútbol. El Atlético de Madrid por segunda semana consecutiva dejó escapar puntos cuando solamente pudo empatar contra el Getafe 0-0. Esto significa que todo el mundo, el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad, todos ganaron terreno contra el Atlético de Madrid y todo el mundo se les está montando encima. El Atlético tiene otro compromiso muy difícil en la Champions League este miércoles, cuando juegue en Londres contra el Chelsea por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Ustedes recordarán que hace 3 semanas el Atlético perdió en casa 1-0 contra el Chelsea, así que se ve obligado a ganar. Mientras tanto, el Real Madrid, damas y caballeros, va a jugar contra el Atalanta en casa mañana. tremendo partido, y el Real Madrid había ganado de visita en Italia 1-0. No convenció a muchos, manejó el balón casi todo el partido, pero a duras penas logró ganar 1-0 y va a tratar de asegurarse la clasificación a los cuartos de final de la Champions League contra el Atalanta. Así que los partidos que vamos a estar siguiendo: Manchester City contra el Borussia de Mönchengladbach. En Manchester City tiene ventaja de 2-0, prácticamente clasificado, mientras que el miércoles el Bayern de Múnich va a jugar contra el Lazio de Roma. Hace 3 semanas aplastó en Italia al Lazio 4-1, así que prácticamente está ya en la próxima ronda, los cuartos de final. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. No es posible en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí, de las 10 de la noche. Desde el estudio continúa todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción: Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Héctor Carrillo. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y vuelve a suceder una vez más: una mujer es asesinada en Cuba cada 5 días por razones de género. Ya son 13 los feminicidios ocurridos en lo que va de este año. Yolanda Huerga nos explica.
Una mujer de alrededor de 40 años fue encontrada muerta este lunes en Alquízar, provincia de Artemisa, presuntamente violada y ahorcada, en lo que sería el 13º feminicidio en lo que va de año en Cuba.
Fue encontrada la señora Maribel, ciudadana cubana de ocupación trabajadora por cuenta propia, vendedora de flores, vecina de calle 91, con 4 hijos mayores.
Confirmó la abogada Odalina Guerrero, residente de la localidad.
La doctora hacia abajo estaba completamente desnuda, por lo que se presupone que había sido violada.
El cadáver de Maribel Torres Mora fue hallado en su casa con marcadas señales de descomposición, pero hasta el momento no ha podido precisarse cuándo murió ni el nombre de su atacante.
Al momento se desconoce cuál ha sido los resultados del examen pericial, porque el lugar del suceso está preservado y custodiado por un oficial del MININ y otro joven.
Las autoridades cubanas continúan sin proporcionar información sobre las víctimas de violencia por desigualdad de género, a pesar de los reclamos de los grupos de la sociedad civil. En la isla, de poco más de 11 millones de habitantes, se ha reportado en promedio una mujer asesinada cada 5 días. De sus agresores, no se sabe cuáles recibieron una sentencia condenatoria ni de qué tipo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otras informaciones, el activista Adrián Rubio fue arrestado este lunes cuando salía de la vivienda de la también opositora Angeli Valdés en el reparto de Los Pinos en Arroyo Naranjo, en La Habana. Tras ser liberado, Rubio denunció lo sucedido a través de Radio Martí.
Yo salí de aquí, de casa de Ángel Valdés, en compañía de la madre de Ángel, señora mayor de 62 años. Íbamos para La Palma, ya que como ellos no tienen libreta de abastecimiento, no tienen papeles de aquí de donde viven, no pueden comprar comida por aquí. Tienen que buscar la comida aproximadamente a 10 o 15 kilómetros de aquí. Entonces íbamos allí para yo ayudarla con la java, y veo que de momento de una esquina sale la patrulla y nos intenta, me revisan como 3 veces pidiéndome el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Y el de la Euriale y a los policías: búsquenle el teléfono. Me seguían tocando, pidiéndole el teléfono. No me encontraron teléfono porque yo no salí con teléfono, puesto que ellos me tienen amenazado que en el momento que me vean con teléfono me lo van a romper. Me montan en la patrulla esposado, que me las aprietan tanto que aún tengo las marcas, y me llevan por el policlínico de Finlay aproximadamente 5 cuadras más. Ellos no sabían para dónde llevarme, estaban llamando para pedir órdenes y deciden que viniera yo a la casa de Ángel, buscara la libreta con la java, para entonces yo poder ir en la patrulla a buscar los mandados, que ellos me llevaban y me traían a la puerta de la casa para que yo no hablara con nadie ni tuviera contacto con nadie. Me amenazaron que si yo seguía en este camino mi vida corría peligro. Yo entré para acá, no voy a salir de aquí hasta que no se vaya el operativo.
La mañana de lunes también reportaba vigilancia policial en su vivienda la periodista independiente Luz Escobar del diario digital 14 y medio. De otra parte, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, reiteró que no dialogará con el régimen de La Habana y que no existe el llamado proceso revolucionario, sino una dictadura fidelista.
Seguimos con Patria y Vida, somos el pueblo, no hay diálogo. Michael Castillo Pérez, 8308-2028-247, tengo 37 años de edad. Yo no puedo dialogar. ¿Quién me devuelva a mí todo el tiempo que estuve preso por gusto? Nadie me lo va a devolver. ¿Quién me devuelva a mí los dedos que me han partido? Nadie me lo va a devolver. Las palizas que me han dado, que yo también he dado, porque cuando el golpe revirado huele menos, no me la devuelve nadie. Entonces yo me imagino a la gente que perdieron familiares en el remolcador 13 de marzo, la gente que perdieron familiares en la masacre de Río Ganima, todas esas personas, ¿quién le devuelve esos familiares? Tampoco. Entonces, ¿de qué diálogo tú me estás hablando a mí? Yo en lo personal no quiero diálogo con nadie del gobierno, con nadie del régimen, con nadie de la dictadura, absolutamente, porque ellos no quieren diálogo con nosotros, porque el día que ellos dialoguen con nosotros es porque tienen la soga al cuello, ¿entiendes? Y eso no va a llegar. Ellos prefieren matar al pueblo que dialogar con alguien. No sean más incoherentes, sean coherentes, cubanos aquí adentro de la isla, ser coherentes. Ellos siempre se han destacado en exiliar a la gente para afuera, en botarlos para afuera, en sacarlos de su país, en decirle por qué no te vas de aquí si no estás de acuerdo con el proceso revolucionario. Yo no puedo estar de acuerdo con un proceso revolucionario mentiroso. Ahora mismo mi pueblo está pasando tremenda necesidad. ¿Y dónde está el proceso revolucionario? ¿En qué ayuda el proceso revolucionario? ¿En qué nos satisface nuestras necesidades? ¿El proceso revolucionario? ¿Dónde está el proceso revolucionario? No, aquí no hay proceso revolucionario. Aquí lo que hay es un régimen fidelista, un régimen castrista. Ve, y se lo voy a demostrar, que esto no sirve, esto no va más. Mira, se acabó. Denuncien el Twitter, recuerden, denuncien el Twitter ese. Michael Osorbo ese, yo no escribo en Twitter, denuncien eso, mis hermanos. Ayúdenme ahí porque yo no sé denunciar eso. 200, 300 gente denunciando eso, al momento quitan la cuenta.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado este lunes la nueva arremetida del régimen de Cuba contra los periodistas independientes y resaltó el valiente trabajo de los comunicadores en la isla, pese a las condiciones hostiles en las que ejercen su oficio. La organización dijo en un comunicado que las viviendas de varios periodistas y activistas amanecieron vigiladas hoy y el viernes. Se les prohibió salir de su vivienda luego de que el vocero oficialista Humberto López acusar a varios de ellos de convocar a una supuesta protesta en apoyo a Luis Robles, el joven arrestado por desplegar carteles contra la represión y para pedir la libertad de Denis Solís, rapero y miembro del movimiento San Isidro. El régimen de La Habana continúa atacando a periodistas independientes, bloqueando sitios y cuentas de redes sociales críticos al sistema y vigilando, deteniendo y arrestándolos de forma arbitraria, dijo el presidente de la CIP, Jorge Canahuati. Mientras Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, condenó la inmoral e inaceptable represión del régimen hacia los periodistas independientes y los activistas de distintos sectores de la sociedad, cuyo único delito es pensar en forma diferente al Estado y expresarlo. Entre los periodistas independientes afectados por la ola represiva, la CIP mencionó a Camila Acosta de Cubanet, Luz Escobar de 14 y medio, Héctor Luis Valdés Cocho, colaborador de ADN Cuba, y María Matienzo de Cubanet. Estos dos últimos fueron detenidos arbitrariamente durante varias horas. Y el estreno de la película Plantados se realizó en Miami y también en Cuba. Miembros de la UMPACU en Santiago de Cuba pidieron disfrutar y lo hicieron así este largometraje. Luis Guardia recoge las reacciones en el siguiente informe.
La película Plantados fue estrenada oficialmente en Miami y en la isla. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, pudieron disfrutar el largometraje.
Es una película que recoge la realidad que en aquellos tiempos, toda esa barbarie que se hacía.
Rabia y de impotencia de ver todo lo que vivieron y lo que están viviendo todavía nuestros presos políticos.
Soy un plantado.
El material relata lo que pasaron aquellos prisioneros políticos cubanos en las cárceles del régimen. Aquellos que decidieron plantarse, no usar el uniforme de los reos comunes, no aceptar los llamados programas de reeducación y mantener en alto sus ideales políticos durante esos largos años en prisión.
Sabemos que lo que más me duele aún, que es lo que verdaderamente me pone muy mal, es que todavía no hemos acabado con esos malditos.
En este país no hay presos políticos.
Quienes pudieron asistir a la proyección del material consideran que es importante difundir la película dentro de la ciudadanía en la isla, para que entienda la ferocidad represiva del régimen castrista contra quienes defienden el derecho del pueblo cubano a vivir en libertad.
Y es muy bueno que esa película la vea el pueblo, porque el pueblo ve y se desengaña más, porque hoy en la actualidad siguen las represiones.
Lo más importante es que la población la vea, tratar de llevársela a la población, que la población pueda darse cuenta de la verdad, de la veracidad. Por eso es que hoy lo mejor que podemos decir todos es no más patria o muerte, sino patria y vida.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial convoca para este mes un evento virtual que, entre sus objetivos, rendirá homenaje a la cultura hip-hop como movilizadora de cambios y valores en la sociedad. Ibet Pacheco ofrece el siguiente informe.
El Foro Virtual Comunitario Cimarronaje, Arte y Ciudadanía, auspiciado por el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR por sus siglas, y el proyecto Diverso, se llevará a cabo del 20 al 30 de marzo de 2021. Para hablar acerca de este evento, Radio Martí contactó con Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del CIR en la isla.
Es la convocatoria que está haciendo el Comité Ciudadanos por la Integración Racial para impulsar la octava edición del foro que desarrollamos todos los años en el ámbito del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial.
Madrazo explicó además que en el foro virtual los artistas y activistas protagonizarán un programa que tiene entre sus objetivos visibilizar el pensamiento, la acción política y organizativa de los afrodescendientes cubanos y sus contribuciones a la lucha antirracista, pero también rapear el Cimarronaje, un espacio dedicado al movimiento del hip hop.
Uno de los movimientos culturales que más ha estado amplificando el tema de la problemática racial, las desigualdades, la violencia de género.
Dentro del foro virtual comunitario Cimarronaje, Arte y Ciudadanía, se llevarán a cabo algunas acciones en el espacio físico.
La inauguración de la exposición Identidades, la muestra de tres piezas fotográficas, la cual estará dedicada al historiador y antropólogo cubano Juan Antonio Aparado Ramos.
Los organizadores informan además que entre las categorías que serán premiadas está Mejor Canción de Rap que promueva valores antirracistas y que en su contenido dignifique a la mujer y que contenga un mensaje preventivo en contra de la violencia de género. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El cubano-americano Arturo Farrell, hijo de Chico Farrell, ganó ayer un premio Grammy para la realización del mejor álbum de jazz latino. Arturo Farrell y su Afro Latin Jazz Orquestra lograron el galardón con el álbum titulado Cuatro Preguntas. O'Farrell nació en México en 1960, pero se crió en Nueva York. Ha trabajado con talentos como Carla Bley, Dizzy Gillespie, Lester Bowie y Harry Belafonte. Tras fundar el Afro Latin Jazz Orchestra, ganó su primer Grammy con el álbum Una Noche Inolvidable. 10:42, gracias Cuba. Seguimos con más noticias. Regresamos a América Latina porque la sociedad y la clase política boliviana están indignadas con el arresto de la expresidenta interina Jeanine Áñez y sus colaboradores. Informa Pedro Corzo.
Para el escritor e internacionalista boliviano Israel Mérida, la situación política de su país se está agravando porque el nuevo gobierno está criminalizando la vida política al encarcelar a la expresidenta Jeanine Áñez y varios de sus colaboradores.
En realidad es indignación, ¿no?, en la gente, preocupación en los políticos, en la clase política en general, porque entendemos que aquí se está cometiendo un abuso, varios abusos en todo caso, vulneración de derechos, del principio de inocencia. Bueno, hay varios aspectos que, al margen de su condición de exmandataria, está poniendo en evidencia que hay una judicialización de la política, hay una politización de la justicia. Y hoy ha comenzado una cacería, una persecución política a todos, y no solamente a quienes estuvieron vinculados a ese año de transición, sino además a todo un sistema político adverso al movimiento al socialismo. O sea, realmente esto es preocupante. Aquí lo que se está implementando con este tipo de acciones es una verdadera dictadura, es una persecución política muy fuerte en contra de no solamente de Áñez, que hoy es la cabeza, es el estandarte que se está manejando, sino de quien más, a todo este sistema político que no comparte el lineamiento del MAS.
Afirma Mérida que de nuevo en Bolivia se está implementando un régimen castrochavista.
son señales absolutamente negativas. Entonces, aquí nuevamente se está intentando implementar esa dictadura castrochavista que está funcionando en otros países, ¿no? Y acallar a todo aquel que sea opositor a este régimen que pensamos había finalizado con Evo Morales, pero al parecer está tomando nuevamente fortalezas y está volviendo a implementarse en el Estado boliviano.
La antigua mandataria está acusada de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis del año 2019. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En una jornada calificada como ejemplar, los hondureños dejaron en claro que quieren vivir en democracia y escoger ellos libremente a sus autoridades en las urnas. Jorge Orellana amplía.
Los hondureños acudieron a las urnas con fervor democrático, ya como suele caracterizar al hondureño desde el retorno a la democracia en 1980, fue una jornada vivida intensamente en cada uno de los 5.000 centros de votación a donde fueron convocados más de 5 millones de electores y en la que participaron más de 40.000 aspirantes a presidente, diputados y alcaldes de Honduras. A la espera de los resultados oficiales para conocer a los ganadores y la afluencia de votantes, ha quedado en claro un buen sabor a democracia de cara a las elecciones generales de noviembre para elegir al sucesor del presidente Juan Orlando Hernández. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall García, dijo:
parecía que no iba a ser posible. Eso nos decían a cada momento. Pero hoy se trata de dejar eso atrás y de decir con satisfacción, de decir por fin con tranquilidad, por fin demostrando que cuando hay voluntad, que cuando hay compromiso, que cuando hay entrega, que cuando hay amor a la patria, se puede. Aún en pandemia y con todas las dificultades que como consejo hemos tenido, hemos demostrado que trabajando en equipo se puede. Hoy se marca el cierre de la elección primaria. El cierre de una etapa de la elección primaria.
En noviembre están habilitados para competir un total de 14 partidos, con candidatos para 128 escaños en el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano, 298 corporaciones municipales y presidente y vicepresidente del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Venezuela se incrementa la preocupación ante la escasez de diésel y el impacto que tiene sobre la producción y la distribución de los alimentos. Nos explica desde Caracas lo que sucede, Carolina Alcalde.
La agudización de la escasez de diésel, combustible del cual depende el 80% del sistema agroalimentario venezolano, ha imposibilitado el desarrollo de las actividades agronómicas en el país, según alerta Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Consultado por La Voz de América sobre si podría agravarse la crisis alimentaria en Venezuela en caso de que la escasez de diésel persista, el especialista respondió:
pero si no hay diésel, aquí puede ocurrir una emergencia, una catástrofe alimentaria. Hay que hacer todos los esfuerzos para que tengamos ese combustible.
López muestra preocupación no solo por las pérdidas que podrían registrar los productores y que se estiman en un 50%, sino porque la mayor parte de los vehículos de carga pesada que trasladan los alimentos usan diésel.
Caracas, que es la ciudad que tiene, digamos, mayor stock de alimentos, estamos hablando de que puede mantener la oferta durante 35 días máximo, sin que lleguen nuevos productos. Y las demás ciudades, bueno, muchísimo menos.
El economista José Guerra explica que las refinerías venezolanas anteriormente tenían capacidad para producir unos 300.000 barriles de diésel al día y garantizar el consumo interno de aproximadamente 150.000 barriles. Pero actualmente la producción es de apenas unos 10.000 barriles al día y la situación se agravó luego de que el año pasado la administración del expresidente Donald Trump prohibió a compañías extranjeras intercambiar diésel por petróleo venezolano.
¿Cuál es la explicación del problema? Uno, obviamente, la principal es la caída de la refinación. Y en segundo lugar, que se impidió el mecanismo del trueque.
Según la encuesta de condiciones de vida, 3 de cada 7 hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria severa, un panorama que, según los expertos, podría agravarse como consecuencia de la escasez de combustible. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Managua espera movilizar 2 millones de personas a las playas del país durante las vacaciones de Semana Santa, ignorando las advertencias sobre los efectos todavía que tiene el COVID-19 en la pandemia. Vamos a Nicaragua con Daliana Ocaña.
Cientos de nicaragüenses se preparan para las vacaciones de Semana Santa luego de que el gobierno anunciara el inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 y la ministra de Turismo, Anaya Campbell, aseguró que se espera que al menos 2 millones de personas se movilicen a las playas del país, incentivadas por las campañas de promoción y eventos impulsados por el Estado.
Esperamos al menos unos 2 millones de personas. Yo creo que lo vamos a superar realmente porque, ya les decía, se ve desde agosto que las familias están realmente buscando esas opciones. opciones de recreación, de relajación.
Esta medida ha sido cuestionada por los expertos en salud pública, que consideran que no es momento para relajar las medidas de protección y que la vacuna únicamente alcanza hasta ahora un reducido número de personas, mientras los casos van en aumento, y es responsabilidad del gobierno continuar promoviendo el distanciamiento social como principal medida de contención ante la pandemia. El salubrista Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, dijo a La Voz de América que las acciones del Estado continúan siendo contraproducentes y se contradicen con las medidas recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud.
Ningún país se ha atrevido a promover actividades de recreación de multitudes ni nada de eso. Quienes lo hicieron pagaron muy alto el precio. Es contraindicado totalmente.
Además, el optimismo del gobierno también se contradice con el hecho de que la frontera de Costa Rica con Nicaragua se mantiene inaccesible, mientras el paso y los vuelos para conectarse con el resto del mundo siguen suspendidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Solo 10:50, 23 grados en Matanzas, noche despejada, viento soplando a 17 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, la junta birmana militariza las calles tras una jornada llena de hechos violentos y también de varios muertos, como lo registra Jorge Orellana.
Tras la jornada más sangrienta de la represión policial en Birmania, Myanmar, el ejército extendió este lunes la ley marcial e incrementó la militarización de las calles para reprimir las protestas, en las que ya han muerto al menos 126 manifestantes por disparos de la policía y los soldados. Un portavoz del gobierno birmano dijo: la junta militar otorga al comandante regional de Yangon el poder administrativo y judicial de la ley marcial sobre los municipios de Jain, Tayar y Sheptihar en la región de Yangon, lo que permite al comando militar de la región de Yangon hacer cumplir la seguridad, hacer cumplir el Estado de Derecho y garantizar la tranquilidad de manera más efectiva. Así, la Junta Militar de Myanmar declaró la ley marcial en dos municipios de la ciudad después de que en la región se produjeran al menos 15 muertos en las represiones de las fuerzas de seguridad contra manifestantes antigolpistas en las pasadas horas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Miles de personas se han manifestado también este lunes en Idlib, la última gran región de Siria, controlada por grupos rebeldes y yihadistas, para marcar así el 10º aniversario del inicio del levantamiento contra el régimen de Bashar al-Assad, que acabó degenerando en un conflicto devastador.
Manifestación masiva en Idlib, en el 10º aniversario del inicio del levantamiento contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Luego de 10 años de guerra, esta es la última gran región del país controlada por grupos rebeldes y yihadistas. Vine hoy con todos mis hermanos y hermanas del pueblo sirio que vivimos aquí para decir que seguiremos y que después de 10 años seguimos decididos, buscando la libertad y la dignidad con el mismo entusiasmo que antes. Por respeto a la sangre de los mártires y detenidos, continuaremos. También hubo manifestaciones en la ciudad fronteriza de Atme, así como en varias localidades controladas por las fuerzas turcas en el norte de Alepo. Aunque los combates casi han cesado totalmente a raíz de un alto el fuego que entró en vigor hace un año en Idlib, la paz está todavía lejos en Siria. La guerra ha causado más de 388.000 muertos y ha forzado a 12 millones de personas a dejar sus hogares, según la ONU. El conflicto ha provocado destrucción masiva y ha arrasado la economía del país. Luego de 10 años de guerra, al-Assad se mantiene en el poder y el gobierno controla más de 60% del territorio.
Y en Europa, autoridades de Italia han anunciado el confinamiento a partir de este lunes ante el incremento de cifras de contagios por el COVID-19. Y lo que pasa en Estados Unidos también nos cuenta José Pernalete.
Sobre Italia se cierne un escenario poco alentador a partir de este lunes, tras el anuncio de medidas de confinamiento y cierres de locales. Las autoridades asumen esta decisión luego de registrarse un incremento de 10% en las tasas de contagio por coronavirus en la pasada semana. Por otra parte, en Estados Unidos, el principal asesor del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que el expresidente Donald Trump sería muy influyente en sus seguidores si los instara a darse la vacuna contra el coronavirus.
Parece una contradicción intrínseca el hecho de que tienes un programa que se inició durante su presidencia y no está diciendo a la gente que se vacune. Desearía que lo hiciera. Tiene una influencia tan increíble sobre la gente del Partido Republicano. Realmente cambiaría las reglas del juego si lo hiciera.
Entre tanto, los expertos en salud pública advierten sobre un potencial aumento de las tasas de contagio y ocupación hospitalaria tras la movilización en todo el país por las vacaciones de primavera en los sistemas de educación en distintos niveles. Entre tanto, en Texas, el Departamento de Policía de Galveston dio a conocer el video del arresto de una mujer de 65 años de edad quien se negó a usar un tapabocas dentro de un banco de la ciudad. En ese estado fueron aliviadas las restricciones de uso de mascarilla y ocupación de locales comerciales. De acuerdo a los CDC, estas medidas son de cumplimiento individual y ayudan al control de la diseminación de la carga viral, sobre todo por el peligro de mayor contagio en las mutaciones del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hablando de lunes, también Alemania, Francia e Italia suspendieron las inyecciones de COVID-19 del laboratorio AstraZeneca debido a que varios países han informado posibles efectos secundarios graves. ¿Qué nos cuenta Alejandro Escalona?
El lunes, Alemania, Francia e Italia suspendieron las inyecciones de COVID-19 y de AstraZeneca después de que varios países informaron posibles efectos secundarios graves. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que no hay vínculos comprobados y que la gente no debe entrar en pánico. Aún así, la decisión de los tres países más grandes de la Unión Europea de suspender las vacunas con la inyección de AstraZeneca complica la ya de por sí difícil campaña de vacunación en los 27 países de la UE. Dinamarca y Noruega dejaron de inyectar la semana pasada después de informar casos aislados de sangrado, coágulos y un recuento bajo de plaquetas. Islandia y Bulgaria hicieron lo mismo e Irlanda y Holanda anunciaron suspensiones el domingo. España dejará de usar la vacuna durante al menos 15 días, informó la radio cadena SER. La OMS reiteró el lunes que no se han documentado muertes relacionadas con la vacuna COVID-19. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el martes habrá una reunión de la Comisión Asesora sobre AstraZeneca. El regulador de medicamentos de la Unión Europea también se reunirá esta semana para evaluar si la inyección ha contribuido a casos similares en los inoculados. Alejandro Escalona, Voz de América.
A propósito, Alejandro, en España está suspendido el uso de la vacuna también AstraZeneca durante estos 15 días, aseguró la ministra de Salud, Carolina Darias, por temor a los coágulos de sangre, quien junto a la directora de la Agencia Española de Medicamentos, María Jesús Lamas, dio más detalles.
Ante estas alertas surgidas y a la espera, repito, del análisis pormenorizado y riguroso que haga el PRAC y siguiendo siempre el principio de precaución que guía todas nuestras actuaciones, hemos decidido la suspensión cautelar temporalmente, al menos en las dos próximas semanas, para que la EMA, durante el tiempo que ha solicitado evaluar detenidamente estos casos, y las agencias nacionales de medicamentos ofrezcan respuestas a estas señales.
El sábado y el domingo tuvimos conocimiento de un caso en España, de una trombosis venosa cerebral, en concreto una trombosis de senos venosos, que cursaba además con una disminución importante de plaquetas, lo que implica una activación irregular de la coagulación. Afortunadamente se está recuperando, pero esto es un caso bueno, muy poco habitual, muy poco frecuente, puede ocurrir. Pero ese mismo día, el sábado por la noche, supimos de tres casos del mismo estilo en Noruega. Tuvimos una actividad muy intensa de intercambio de información con las agencias europeas. Alemania también había identificado cuatro casos. Son muy pocos eventos, como decía, 11 en este momento. Y se han puesto más de 17 millones de esta vacuna en Europa, entre Europa y el Reino Unido. En el Reino Unido nos preguntábamos si, habiendo utilizado esta vacuna de forma masiva, no tendrían estos casos. Estamos en contacto con ellos también y con la agencia británica. Nos han comunicado que tienen tres casos en el contexto de 10 millones de personas vacunadas.
Luces, cámara, acción, en lo más reciente del mundo del espectáculo, el entretenimiento. más sobre la entrevista de Oprah que se ha hecho famosa a los príncipes de Essex. Alejandro, desde Hollywood.
Pareciera que la entrevista de Oprah Winfrey con Harry y Meghan el domingo 7 de marzo continúa ocupando los titulares de las noticias del mundo del entretenimiento. En los últimos días se vio obligado a renunciar el presentador de la TV británica Piers Morgan por la manera como expresó su rechazo a varias declaraciones de Meghan en reacción a la entrevista con Oprah. Morgan trabajó durante varios años para CNN. Según algunas encuestas, la popularidad de Harry y Meghan habría descendido a raíz de la entrevista. Se especula que muchos en el Reino Unido piensan que la pareja quiere de alguna forma continuar la fama de la princesa Diana, madre de Harry, la llamada princesa del pueblo, y columnistas dentro y fuera del Reino Unido hablan de un velado enfrentamiento entre el viejo establishment tradicional y conservador y el nuevo progresista más de izquierda, representado parcialmente por Harry y Meghan.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, asistencia técnica, también gracias a él, Iber Pacheco en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, gracias y feliz noche.